Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Y bueno, acá estamos. Acá estamos habiendo llegado, creo que merecidamente, a la final. Así que muy orgulloso de poder estar acá con todos ustedes y muy preparados con todo el plantel para afrontar los dos partidos contra el equipo más grande del fútbol mexicano, sin duda, por la historia, el bicampeón. Con un profe que ha llegado a 3 finales, así que mi máximo respeto para el mismo. Y un plantel, obviamente, que tiene grandes jugadores y que supo sacar adelante dos situaciones muy difíciles, como la de afrontar al Toluca en desventaja deportiva y también después de eliminar al Cruz Azul en desventaja deportiva. Pero finales son finales, nosotros también estamos muy preparados, así que creo que vamos a tener la posibilidad de ver dos partidos muy, muy lindos para el fútbol, ¿no?
Creo que este año pues se ha aprendido a dar ese paso y bueno, más allá de que ganemos en casa, fuera, al final lo importante es levantar el título. Tenemos mucho hambre, tenemos muchas ganas y bueno, vamos a salir a por todas ya desde el partido de mañana. Para nosotros es la primera final, como si no hubiese un segundo partido. Queremos ir a sacar el mejor resultado posible, a ganar y bueno, obviamente que sé la trascendencia que tiene el América y ganar en tu estadio el título contra ellos, pues me imagino que sea de mucho más renombre, pero para nosotros va a ser lo mismo el rival. Me veo y me he visualizado durante estos días, la verdad, pues en el partido de mañana para empezar saliendo a ganar, mostrando personalidad y desde el primer momento demostrando que no hemos venido a especular, que hemos venido a ganar. Y eso no quiere decir que vayas a ganar el partido o que vayas a, sino muchas veces se ganan sin tener un resultado, sobre todo en un ida y un vuelta, ¿no? Creo que ahí está también muchas veces la inteligencia, los años, que el tipo de partidos que hayas jugado más veces este tipo de partidos.
Las voces de Michelis, de Canales y de Moreno, rumbo a la gran final de ida del fútbol mexicano esta noche en Puebla, entre el América y el equipo de Monterrey, jueves 12 de diciembre de 2024, el Día de la Virgen de Guadalupe, y estamos aquí en ESPN Radio Fórmula con Héctor Huerta.
Hola Beto, es un día guadalupano y los guadalupanos estamos contentos con este día, y también que es el día que arranca la final, una de las mejores finales que se pudiera haber visto en lo que va de los últimos años, ¿no Beto? Es una final muy atractiva.
Sí, muy atractiva.
Un equipazo Monterrey, un equipazo el América, con la experiencia de Jardine, que está por encimita tal vez, no digamos de la capacidad de Michelis, que ya mostró que tiene capacidad, sino más bien de la experiencia en liguillas que tiene más en este momento Jardine, ¿no?
Sí, es verdad que tiene más experiencia el entrenador del América, que está perfilándose para convertirse en un histórico del conjunto del América. Chelis, gusto en saludarte.
Gracias, Beto. Héctor, un abrazo. Y no estoy de acuerdo contigo, mi queridísimo Héctor.
¿Por qué, Chelis? Qué raro.
No. Yo siempre te escucho. Monterrey no es un equipazo.
No es un equipazo.
Ajá. No, en ninguna de sus líneas, y menos en el conjunto, y el América viene al alza, es una realidad, no hizo un buen torneo, para mí trae una mancha, que fue el partido contra Cruz Azul, y cualquiera de los dos que triunfe, sí, va a ser el campeón del fútbol mexicano, uno injustamente, porque no es un equipazo, porque no le vimos 3 partidos seguidos con esta 5, 6 o 7 jugadores de calidad, uh-huh. Y el América con esto de Cruz Azul. Entonces, esta es la final en Puebla, la gente está vuelta loca, sí. Yo no sé si estoy amargado porque la gente está vuelta loca en Puebla, con un equipo que no es en Puebla.
Decir que no, Chelis, pero a lo mejor sí.
Cerraron Angelópolis, el que conozca Puebla y me esté escuchando, cerraron Puebla por el hotel donde está el América ayer para llevarle serenata. Patético.
Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres anunciar?
anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, Gonzalo Pineda es el nuevo técnico del equipo del Atlas de Guadalajara. Guadalajara negocia el regreso de Orbelín Pineda. Javier Güemes cerca de llegar a Santos Laguna. Juan Soto presentado por los Mets. Esto en información del día de hoy.
Es una locura, Beto. Lo que le han pagado, lo que de repente dices, ¿no? 700, 800 millones de dólares. Uno no capta lo que está pasando, ¿no?
Digo, de los precios sí. Son... ¿Te acuerdas cuando la chiquita González le pagaron $1,000,000 por pelear en el Forum?
No, pero ya el béisbol y, bueno, los deportes americanos ya están desfasados.
Una locura, ¿no? Porque ahora que le paguen más que Otani de los Dodgers al japonés, dices, ¿de dónde lo...? ¿Qué onda, no?
Y cada uno rompe un récord que luego lo rompe rápido otro. Sí, y así estamos. Pero
y el béisbol, a diferencia, Héctor y Beto, de la NFL, realmente no hay tope salarial. Hay un impuesto de lujo. O sea, si tú gastas de más... le tienes que dar a los otros equipos dinero. Pero aquí sí es Ricky Ricón. Imagínense que Jerry Jones pudiera pagar lo que fuera quien fuera en la NFL, pues ya tendría todos los equipos, le pagaría a todo el mundo. En el béisbol no es lo más sano, pero es una realidad. Puedes pagar lo que quieras, ¿no?
Correcto. Ya estaremos platicando de esos temas y también del fondo de inversión, que tanto Héctor como John tienen buenos datos para el día de mañana en la junta de dueños.
Y Querétaro, Beto, la gente que nos escucha en Querétaro,
posible inversionista.
Hay,
¿no?,
un señor que tiene involucrado en un fondo que ha estado metido en el fútbol inglés, Mark Spiegel, de Football Strategies Group. Su fondo es el que le gustaría invertir en el Querétaro.
Que ya tiene más o menos apalabrado el asunto,
sí,
¿verdad?
Pero todo depende de Legends. Creo que le llaman como Legends, ¿no? Es el fondo, creo que le van a usar la palabra leyendas o Legends, ¿no? Una vez que el fondo se apruebe el viernes, si se aprueba finalmente, es cuando empiezan a entrar todas estas cosas. Donald Ross, el dueño de los Miami Dolphins, ha mostrado interés. Es decir, la NFL ya le dijo al fútbol mexicano: me interesa invertir, me interesa hacer cosas contigo. Como lo acabo de decir en Enfocados, es el fútbol más visto en los Estados Unidos, en el país más poderoso del mundo, es el fútbol mexicano. Nos guste o no nos guste, un Atlas Chivas vende más que un Real Madrid Barcelona.
Exacto.
Para el mercado americano. Eso es increíble, ¿no? No deja de sorprender, ¿no?
Sí.
Vamos contigo, Adriana Maldonado, allá en Puebla, a pocas horas del juego de ida de la gran final del fútbol mexicano. Mucho gusto en saludarte.
¿Cómo estás, Beto? Poco a poco ya comienza a sentirse el ambiente de una gran final del fútbol mexicano. La afición azul crema, la afición de los Rayados de Monterrey, comienzan a llegar aquí al estadio Cuauhtémoc y sus alrededores. Espera que sea un gran espectáculo. A ver, comentarte, todavía hay boletos disponibles ya en las taquillas de este inmueble. Parece ser que no está teniendo esa recepción que esperaban para esta gran final del fútbol mexicano. Les comentábamos hace rato los diferentes espacios que se vendieron estos boletos mediante un portal de internet. Todavía, pese a que los costos eran elevados, el boleto más económico, $1,700, todavía teníamos que sumarle el cargo de este portal de internet. Bueno, pues aquí en taquilla ya están vendiéndolos al precio normal, al precio que se estableció por parte del Club de las Águilas del América. Pero comentarte, ahí está todo listo para que se dé el silbatazo inicial de este primer episodio de la gran final.
Adri, me recuerda como cuando venía la NFL o cuando venía la NFL a la Azteca, que dices, no, pues yo rento mi palco. ¿Tienes idea de alguien que tenga un palco en Puebla permanente y diga, bueno, pues de aquí hago mi agosto para pagar el abono de todo el año? ¿En cuánto están saliendo rentar un palco esta noche?
Sí, John, esa es una muy buena pregunta. Desde hace rato yo les compartía que ayer, cuando llegamos aquí a la ciudad de Puebla, vimos cómo la gente de estos palcos ingresaba ya sus suministros aquí a este estadio, varios de ellos rentándolos. Bueno, pregunté por uno hace unos instantes y me decían $25,000. Este palco los están rentando alrededor de esas cantidades, John, para que puedan estar presentes en esta final.
¿Cuántos lugares, Adriana? ¿Cuántos lugares son normalmente ese palco? ¿15?
Sí, más o menos, John, entre 10 y 15 personas para este palco, y es una cifra que están manejando, al menos para la renta de este partido de la gran final.
Claro, porque quién se iba a imaginar que iba a ser la final de ida en Puebla, y por supuesto que sí.
Y los regios pagan, Héctor. A los regios les dices, te rento un palco, me dicen, no, quiero cuatro.
Claro, porque además allá el fútbol es más caro en
Monterrey. Sí, claro.
Hay que ser sinceros.
Rentar un palco el domingo a alguien de Rayados, ¿cuánto te sacan?
Imagínate.
¿Te acuerdas tu amigo cuando rentó un palco en...
Era medio millón de pesos.
¿En Guadalajara qué partido era?
Un partido Guadalajara contra...
América.
Contra Tigres, la final.
La final. Uh-huh. 500 mil pesos le daban por el palco.
Y luego casi un millón cuando peleó el Canelo.
Uh-huh.
Sí. Adriana, yo te preguntaría, estabas dándonos la información del Monterrey, ¿qué posibles cambios pudiera tener Monterrey? Porque cuando va de visitante de Michelis está empleando otros jugadores, y cuando está de local, no muchos cambios, pero sí hace algunos cambios, sobre todo el caso de Eric Aguirre, un lateral derecho que es mejor en la marca que John Estefan Medina, que es un jugador que tiene más llegada hacia el frente. ¿Y qué alineación pondría el Monterrey de lo que tú sabes, Adriana?
Sí, Héctor, fuerte abrazo. Mira, igualmente. Yo les compartía que Víctor Guzmán ya está recuperado. Hay que recordar que él se perdió la vuelta de esa semifinal ante el Atlético de San Luis por un tema muscular. Bueno, ya está al 100%, pero que me dicen que no lo van a arriesgar para ir de inicio. Entonces, ahí en la central veríamos a Héctor Moreno precisamente con Estefan Medina. Dejó muy buenas sensaciones la actuación que tuvo Eric Aguirre en la lateral por derecha y apunta a repetir en ese cuadro titular. Gerardo Arteaga estaría por izquierda, Fimbres y Rodríguez en el medio campo, Lucas Ocampos en el sector de la izquierda, Oliver Torres por derecha, Sergio Canales, este español que lo tengo que decir de nueva cuenta, vaya ilusión y motivación que tiene por salir campeón en el fútbol mexicano, estaría actuando como media punta en el eje de ataque, Germán Berterame. Así estaría planeando el partido Martín de Michelis, pero también ayer me pude informar en esa concentración de los Rayados de Monterrey que incluso Martín de Michelis en los últimos dos partidos, es decir, en esa llave de semifinal ante el Atlético de San Luis, cambió la alineación, Héctor, en el vestidor, es decir, minutos antes de que el equipo saliera al calentamiento en ambos encuentros. Entonces veremos si al final no hace modificaciones ya de último minuto.
Oye, Adri, este dato que dabas, me quedé yo sorprendido y todos nos quedamos sorprendidos de que Héctor Moreno sería su primer título en México, que no ha sido campeón en México.
Sí, correcto. Ayer eso le cuestionábamos en la conferencia de prensa y fue muy claro en decir, hoy es lo que más me haría feliz. Él sabe que ha tenido experiencia en el viejo continente, sabe lo que es ser campeón, pero nunca lo ha conseguido en su natal México. Entonces, también tiene ese extra Héctor Moreno de poder ahora sacarse ese punto y ser campeón con los Rayados de Monterrey.
La alineación del América, me imagino que se confirmará pronto. Adri, ¿tienes idea de cómo quedará finalmente?
Sí, la gran duda por parte de las Águilas del América, lo comentaba con mi compañero César Caballero, es en el medio campo, si va a decantarse por Jonathan dos Santos o por Alan Cervantes. Evidentemente Malagón va a estar en el arco, la línea de cinco que le ha funcionado bastante a André Jardine, con Kevin Álvarez, con Reyes, Cáceres, Juárez y el colombiano Borja. En el medio campo, insisto, esta duda entre si es Cervantes o es Jonathan. Álvaro Fidalgo también es un elemento inamovible en esa titularidad de André Jardine. Richard Sánchez o Brian Rodríguez. Y es que hay que recordar que Richard Sánchez tuvo una muy buena actuación en ese partido ante Cruz Azul. El golazo incluso que le marca a la máquina para soñar con esta gran final. Alejandro Sendejas y Henry Martín, recordando que hoy no está disponible Rodrigo Aguirre por expulsión.
Adriana, muchas gracias por la información.
Gracias, Beto. Fuerte abrazo para todos.
Buenas tardes. ¿Cómo te imaginas, Chelis, tácticamente el partido el día de hoy?
Un Monterrey recogido, con un Canales que sí quiere ser campeón, pero no te recupera una sola pelota, y un América incisivo, tratando de poner o separar del juego a Sendejas, que es el que va a llevar los ataques. No me cabe la menor duda que el América va a ganar.
Chelis, te mando un fuerte abrazo. ¿Cómo sientes como poblano que de repente ahorita vi unas imágenes que el túnel de jugadores, el túnel a la cancha esté de amarillo y azul y fotos de la América?
Una mentada, una verdadera mentada para los que hemos vivido más de 60 años en Puebla, una mentada lo que está sucediendo acá, y eso es simplemente un grito de la afición al dueño. Nosotros somos aficionados, nos gusta el fútbol, ¿nos podrías hacer el favor de ponerlos? Los palcos no valen 25, valen 75. 75 están vendiendo la gente sus palcos.
Oye, pero estos que van a ir a ver, a apoyar al América, ¿le van al Puebla y ahora como está el América hacen una transferencia, digamos, de sentimientos y de predilección? ¿O cómo explicarías el fenómeno este?
No, de camisa. La gente está ávida y los que fueron allá al hotel, los que están en la calle ahorita con camisas del América, son poblanos. Sí, sí va a venir gente de México y va a venir gente de Monterrey y del lugar de la República que me digas. Pero la mayoría, el grueso, es gente de Puebla.
O sea, gente que le va al Puebla y que ahora se pone la camiseta del América.
Sí, claro. Y en partidos lo has visto, cómo traen las dos playeras y según quien vaya ganando se ponen una, se pone la otra.
No,
sí,
pues
lo hemos visto en la pantalla. O la
eso
de
es Chivas, un sacrilegio.
O la de Cruz Azul. Bueno, sí. Bueno.
Sacrilegio. Oye, ¿vas a ir al estadio?
Si soy el árbitro, no voy. Imagínate.
Entonces lo vas a ver por televisión. ¿Y qué opinas de que es muy posible que el América se vaya a jugar a Puebla permanentemente? O bueno, temporalmente.
Sí, está la noticia de que América o Cruz Azul podrían venir. No, sería un espectáculo para toda la afición del Puebla, como si viene el chino mágico de Pekín una temporada.
El circo
de Soleil, Chelis.
Bueno, el circo Soleil, tal.
Bueno, vamos a ir a una pausa y volveremos aquí con Héctor, con John y con Chelis para seguir platicando sobre la gran final del Campeonato Mexicano. Primer capítulo esta noche en la cancha de Puebla, el América, recibiendo al equipo de Monterrey.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Es un lindo reto porque creo que al final del día, si quieres ganar, tiene que ser donde sea. Las últimas finales habíamos tenido la oportunidad de cerrarlo en casa con el hecho de la posición y sobre todo teniendo el Estadio Azteca a nuestro favor, que siempre lo he dicho, es el nido, es la cuna de todo el americanismo, pero bueno, hoy por temas del Mundial, pues obviamente lo están arreglando, pero ante eso uno se tiene que preparar y jugar donde sea. Hoy lo vemos, estamos jugando en una sede que tal vez no es nuestra, y como te digo, agradecer de nuevo esa parte a la gente de Puebla por brindarnos su casa, y sabemos que al final del día, lo mismo que América siempre te presenta, ese síndole querer ir por más, pues nos exige a nosotros de buscar el título donde sea.
Yo lo he dicho, ¿no? Yo en lo poco que llevo acá, para mí es impresionante ver cómo la afición está en todo momento con nosotros, ¿no? Creo que a donde vaya a jugar América es local, y bueno, el venir a Puebla para mí no siento que sea una desventaja, como lo dicen. Para mí el venir a Puebla y ver que el estadio va a haber mucha gente de América me motiva, me emociona, y bueno, eso habla del respaldo que la gente le da al club y a nosotros.
Las voces de Malagón y del Chiquito Sánchez, el hombre que salió volando por el desplazamiento de Rotondi en el penalti que se marcó el fin de semana anterior en la Ciudad de los Deportes. Y Malagón va ganando, John, en liderazgo, en fortaleza física y en madurez también.
Y es otro declarando, Beto. ¿Se acuerdan hace un año cuando le empezó a tocar y había unos datos que quería compartir porque nos preguntaba Beto en Enfocados que quién tenía mejor defensa, ¿no? Y Hugo Chávez del Departamento de Estadísticas de ESPN me dio unos datos bien interesantes porque los dos equipos batallan mucho cuando van abajo. Este torneo, sumando la liguilla, el América de 22 partidos ha ido 12 abajo en el marcador, de los cuales solamente ha ganado 2. Y Monterrey ha ido abajo.
Perdió la mitad, no
siete,
entiendo, ¿verdad?
Sí, 2, 4 y 6. Uh-huh. 4 empates y 6 derrotas. Y Monterrey ha ido abajo en 7 de 21. Tiene una victoria, un empate y 5 derrotas. Uh-huh. Entonces, yo pensaría que estos números, porque hoy en día, como lo hacen en el BASE, como hacen en la NFL, en el fútbol ya también hay un departamento de tendencias, de estadísticas, ¿no? Sí. ¿Quién tira el penal? ¿Cuándo se tira el penal? ¿Por qué conviene el tiro libre de tal manera? Hoy se arrojan muchos datos. Sí. Y esto a mí me dice que Caballo...
¿Que alcanza?
No gana.
No gana.
¿No? Es decir, estas estadísticas te dicen que al América y a Rayados les cuesta trabajo este torneo venir de atrás, ¿no?
Correcto, y vamos a estas preguntas. Héctor, empezando contigo, ¿quién tiene mejor cubierta la portería? Parece obvia la respuesta.
Sí, evidentemente que Luis Cárdenas ha hecho un gran trabajo, el Mochis Cárdenas lo ha hecho muy bien. No se ha notado la ausencia de Andrada, Esteban Andrada, que es el titular, pero no deja de ser alguien que ha jugado muy pocos partidos en primera división, Beto. En cambio, su opositor, Luis Malagón, ya lleva 2 finales ganadas, ha sido un factor en las 2 finales, lleva 2 liguillas excelentes, y en esta racha de Jardine de 17 partidos en liguilla, solamente ha perdido 1.
Sí.
Y creo que, no me acuerdo si lo jugó o no lo jugó, ahorita lo checo, el partido de San Luis que perdió América nada más, cuando había ganado en la ida 5-0, y en la vuelta metió un equipo totalmente alternativo, Jardine, y entonces el América perdió la vuelta 2-0. Pero ya tiene toda la experiencia del mundo, ha adquirido, como dices tú bien, un liderazgo muy importante en el América, y es un futbolista que ha madurado muchísimo y muy rápido y muy bien, Beto.
Sí.
Muy bien, en todos sentidos, físicamente, mentalmente, está más aplomado, está más... Ya se la creyó, ¿no?
Sí, sí.
Ya
sí.
Se la creyó. En algún momento lo vimos, Álvaro y yo, aquí en Plaza Arts, platicamos con él un ratito, y le decía, necesitas creértela, estás en el América y puedes llegar a Selección Nacional. Hace tiempo, Y mira cómo evolucionó muy bien, y creo que es un portero ahorita Selección Nacional indudable, ¿no?
De acuerdo. Para ti, Chelis, ¿quién tiene...?
Espérate, Chelis va a decir que está totalmente de acuerdo con lo que acabo de decir.
¿Qué equipo tiene la defensa más sólida, Chelis, para la gran final?
El América ha demostrado con esta línea de 3.
Con Juárez.
Ser muy sólidos. Y por fuera, defienden bien, aunque juegue Borja o aunque juegue Calderón. Defienden bien, se compaginan los 5 en un periodo muy corto de tiempo. Se adaptaron los 5, es muy difícil esa adaptación en tan corto tiempo.
Y otro dato que también nos pasaron, hablando de lo de la defensa, es muy pareja, porque este torneo el América ha recibido 35.2% de tiros a gol en contra, Monterrey 35 seco. América ha recibido 26 goles, Monterrey 25, está muy parejo, ¿no? O sea, defensivamente, te diría que si te vas a los analíticos, por ejemplo, Chelis, yo te quería preguntar una cosa, ¿qué tanto los analíticos hoy en día sí se usan en el fútbol, tendencias y todo? ¿Tú le harías caso a todos estos números o eres no?
Sí, hay que verlos, pero al final de cuentas el fútbol es un partido del aquí y ahora. Uh-huh. Sí hay que verlos. No te puedes enfocar porque estos números del América que le meten o que le disparan tantas veces a gol, con qué alineaciones le dispararon tantas veces a gol. Uh-huh. Entonces tómate la última alineación o de las últimas alineaciones a ver cuántos goles, cuántos tiros le dispararon al América.
Para ti, Héctor, ¿cuál de los dos tiene la media cancha más desequilibrante?
A ver, Chelis, que nos ayude, porque Chelis, la media cancha, ¿qué entendemos? Solo los dos que trabajan en la parte defensiva, que en el caso sería de Monterrey, el Corcho Rodríguez y un poquito Oliver Torres o Fimbres, y en el caso de la América, Jonathan Dos Santos, Fidalgo y probablemente Richard Sánchez si juega. Eso, o también incluiríamos a Canales, incluiríamos a Oliver Torres, y en el caso de la América incluiríamos a Sendejas, que baja a ayudar, sí. O Brian Rodríguez también.
No, yo digo que la pregunta tiene que ser mínimo con 4, mínimo.
Okay.
Porque entonces dirías, los contenciones, ¿quiénes son los mejores? Con los 2 y 2. Los que van por fuera, ¿quiénes son los mejores? No, incluyan a 4 o a 5.
Entonces incluimos a Oliver Torres, a Canales, a Fimbres y al Corcho Rodríguez.
Claro.
Contra Fidalgo, Jonathan Dos Santos, Sendejas, que trabaja por fuera, y Richard Sánchez o Brian Rodríguez.
Claro.
Así, entonces ahí sí yo creo que está mejor el Monterrey.
Madres.
Y no, yo le tengo otra al Chelis cuando acaben. Ya sabes que me gusta meter desorden, Beto.
Este es para ti, John. ¿Qué equipo tiene la delantera más letal?
Lo que pasa es que no está Aguirre.
No está Aguirre.
no está Aguirre, entonces ahorita creo que es un hándicap importante.
Sí, Aguirre y Henry está más parejo que Berterame y Lucas Ocampo.
También tenemos un dato muy bueno, y luego le quiero preguntar al Chelis. El América metió 11 goles jugadores de banca, viniendo de cambio. Uh-huh. Aguirre metió 7, Henry 5 y Dávila 4. El Monterrey de cambio metió 5 nada más. Y tal es que Rojas es el único que tiene 2 goles. Yo lo que le quería preguntar al Chely, sabiendo que hoy no está Aguirre, es Dávila el que tiene que entrar de cambio. ¿Quién? Porque al América le ha funcionado muy bien que inicia Aguirre y de cambio Henry o viceversa y acaban metiendo goles viniendo desde la banca. Si no tienes a Aguirre, inicia Henry. ¿Quién te gustaría a ti, Chelis, como técnico, decir, pues yo metería tal para que trate de hacer lo que habían viniendo haciendo los otros dos delanteros?
Pero si metes a Dávila, sí tienes más porcentaje de posibilidades que si metes a Vázquez, ¿o no?
No, no,
entonces,
yo pensé...
Dávila está, fue comprado exactamente para que te juegue por ahí con uh-huh. otro delantero.
Uh-huh. Este es para ti, Héctor. ¿Qué equipo tiene mejor banca?
A mí me gusta más el América, porque sí, casi en cada posición tienes una solución, ¿no? Por decir un ejemplo, el portero. Está César Ramos, creo que se apellida el tercer portero de Monterrey. Acá tienes a Rodolfo Cota, con toda la experiencia que tiene Cota, mundialista y tal. Entonces, y vamos a la zona defensiva, igual, ¿no? Tienes a Araujo, tienes a Miguel Vázquez, tienes al Chicote Calderón. O sea, tienes armas ahí para pelear, ¿no? Y metida de campo hacia adelante, si juega Jonathan, está Alan Cervantes. Si Richard Sánchez no es titular, estará en la banca para apoyar al equipo. Uh-huh. Brian Rodríguez igual, Javairo Dil Rossum. O sea, la banca de la América es muy, muy poderosa, ¿no?
Hoy decía Fer tirado algo, y yo estoy de acuerdo, de que entra una pieza por la otra. Así eran los Spurs de San Antonio.
Sin
de
descomponerse.
Pero, sí. No se descompone. No, es como se te... Te falló, no sé, algo en el automóvil y tienes exactamente
sí.
la pieza que va por el que estás sacando. Eso creo que el América lo ha hecho muy
sin
bien.
Sin duda.
Que es parte del trabajo de Santiago Baños de pues, tener dos para toda la posición y que esos dos jueguen igualitos pensando que hay una manera que quiere que se desarrolle el partido Jardiné.
Correcto. Y dos técnicos sudamericanos, Chelis, antes del corte. ¿Cuál de los dos es mejor?
Es menos peor el del América.
¿Cómo que menos peor?
El de Monterrey no lo considero todavía porque no completa una temporada.
Y desde que llegó en lugar del Tano Ortiz hasta esta noche, ¿cómo has visto el desempeño del equipo de Monterrey con De Michelis?
No, verdaderamente no, es que yo insisto, no es equipo, son individualidades, no es equipo, por favor. Pónganse la mano en el corazón, no es equipo, no ha logrado hacer un equipo.
Y seguramente el mejor conjunto del América, que tiene el América, le puede dar una ventaja importante. Y aparte del momento anímico y del momento futbolístico que tiene el América, después de eliminar al equipo de la máquina cementera del Cruz Azul. Vamos a ir...
¡Al Toluca!
Y al Toluca, por supuesto que al Toluca también, que había hecho un temporadón y cuyo técnico Paiva se quedó corto al final en la recta definitiva del torneo. Volveremos enseguida en esta tarde de jueves guadalupano en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Chelis, Huerta, Sutcliffe y Murrieta.
¿Vas por el Lupe Reyes o no?
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regreso en esta tarde. ¿Y cuál es el pronóstico, Chelis, para el partido de esta noche?
Sí, primero, Chelis, qué bueno.
Yo digo que va a ganar el América 2-0 hoy.
Híjole. 2-0 el América. ¿Ustedes?
Es que pensamos lo mismo, John y yo.
Los dos dijimos lo mismo.
Chelis y yo siempre tenemos que estar en contra. Y esto ya no permite estar en contra.
Ah, no, pues.
No, pues coincidí. Entonces cámbiale. Ni modo, Chelis, coincidimos, ni modo, Chelis.
Sí, tú dices 2-0.
2-0 América, sí.
Yo también.
Ah, y hago favorito en América 51-49 para ser campeón otra vez.
Que viva la Guadalupana.
Eso, ya ves. ¿Qué te dije?
Pues oye, vamos pues a ver bien, qué ocurre, ¿no?, el día de hoy.
¿Tú, Beto, a quién le vas?
Yo creo que van a empatar el día de hoy.
Empate.
Que van a empatar. Que van a empatar a uno. Sí. Que va a quedar.
Se les va el toro vivo.
Se les va el toro vivo. Exacto. Sobre todo a la América, que es el local el día de hoy. En la cancha de.
Bueno, ganó la Plaza México, Chelis. Ganó la corrida de aniversario.
Claro, la corrida de
ahora sí que
claro.
De 100 ganan una y ganaron esta, ¿no?
Así es. Sí, porque.
Hay cronistas.
Oye, gracias. Chelis, y José Ramón como poblano anda muy muy ofendido que el América vaya a jugar a Puebla. ¿Tú también?
Sí, totalmente. Totalmente, es una falta de respeto esto.
Pero pues también el Puebla lo tienen tan abandonado, igual que el Atlas, que no son equipos que aspiren a ser campeones ya, Chelis.
No, nada,
¿cuándo
nada.
Van a ser campeón el Puebla? Nomás imagínate.
Yo estoy esperando la plática de los 70 millones del fondo. Ajá. ¿Dónde caramba van a acabar?
A ver, pues ya arráncate con el tema, John.
De una vez.
Bueno, la
de
idea
una vez,
es
de una vez.
Del Fondo Apolo, que este viernes se hará la votación.
¿Cuál es el Fondo Apolo, mira, John, para que la gente se entere?
El Fondo Apolo fue fundado, entre otras personas, por el dueño de John Harris, que es el dueño de los Washington Commanders de la NFL, de los 76ers de Filadelfia de la NBA, de los New Jersey Devils de la NHL. Tiene el equipo Gibbs del NASCAR, que también es muy importante. Y tiene el Crystal Palace.
De Inglaterra.
De Inglaterra. Ese fondo fue el que le dio el billón o $2 billones a la Liga Española para asociarse en algo similar.
Es el mismo fondo.
Es el mismo fondo.
Ajá.
Es el mismo fondo que construyó el SoFi Stadium, el estadio más caro del mundo. Y
¿son los dueños del estadio?
Son los que construyeron, los okay. Que fondearon todo. El okay. Dueño es el señor Kroenke, que es el dueño del Arsenal.
Ok.
¿Qué tengo entendido? Les mencionaba que hay otro fondo que quiere invertir con el Querétaro de un señor Mark Spiegel, confirmado. Okay,
es una inversión más pequeña, ¿verdad?
Más pequeña. A ver, pongo estos dos ejemplos. La inversión más importante que ha habido en los últimos años en el fútbol mexicano uh-huh. Fue cuando a Tinajero le dieron 55, 60 millones de dólares por la mitad de su equipo, ¿no? Uh-huh. Aquí están dándole 70 millones a cada equipo.
72.222.222.
De los cuales el 80% se reinvierte en hacer una experiencia más favorable como
según
negocio.
Según sé yo, el 70, John, en infraestructura, es uh-huh. Experiencia de estadio, instalaciones, uh-huh. Todo lo que sea infraestructura de los equipos, el 15% para inversión en jugadores uh-huh. Y el otro 15% para nóminas.
Entonces, de ahí, internet, seguridad.
Van a ser vigilados los fondos, para todos los equipos serán vigilados.
Sí, claro, porque esos fondos tendrán auditados. Que tener el vigilante del vigilante.
Sí,
¿no?
Porque hay unos dueños de equipos que ahorita están muy endeudados y a lo mejor quieren agarrar esa lana para pagar sus deudas.
Exacto.
No se puede, van a ser auditados.
Exacto. Entonces, imagínense que no es comprar el 10% de tu equipo, es el 10% de una unidad de negocio. La primera unidad de negocio sería 2026 vender los derechos de la selección mexicana en México, Estados Unidos y el mundo. Uh-huh. En 2028 vender en grupo todos los derechos de la liga.
De
Juan Carlos Rodríguez equipos. Quiere vender un paquete tipo NFL uh-huh. Donde el Monday Night pues, lo pone en la liga, el Sunday Night, uh-huh. El Thursday Night. Es decir, el calendario de los equipos, cuándo juegan y quiénes juegan, lo pone la liga uh-huh. Tipo NFL, ¿no? Uh-huh. Y con el tiempo decir, oigan, pues tal marca deportiva quiere vestir a todos los equipos, conviene o no conviene. Uno dice, oye, ¿por qué estos fondos les interesa? Pues yo creo que hay un punto muy importante. La Liga Mexicana es la más vista en Estados Unidos. Y si NBC Telemundo le paga una fortuna a la Liga Premier, o ESPN le paga una fortuna a la Liga Española, o la misma MLS, dice, espérame tantito. Un Atlas Chivas lo ve más
que un Barcelona-Madrid.
Que un Barcelona-Madrid.
Sí, sí, sí.
Entonces, por eso hay ese interés de venir. Y
que yo sepa.
Y mejorar también los espectáculos de los
equipos. Sí, sí,
también.
Sí.
Cuando mejorar toda la infraestructura.
Cuando fuimos, y he puesto el ejemplo mil veces, que puedas ir al baño, y realmente puedas ir a un baño, un estadio.
No los de los Tigres, ¿no? Que tienes que ir a los
baños. O puedas poner portátil, internet, o puedas comprar, o sí, de repente pueden poner un presupuesto que cada equipo tendría $10 millones para un jugador estrella, ¿no? Uh-huh. Y luego quieren empezar a decir, pues una cerveza o dos únicas, pues eso al igual tarda 15 años, pero que sea más un estilo americano, y los dueños ya saben del interés que tiene la NFL de invertir. Alguien que está muy metido en esto es Steven Ross. Steven Ross es el dueño de los Delfines de Miami, tiene la Fórmula 1, tiene el tenis y tiene demandado a FIFA, y ya le ganó a FIFA el derecho a jugar partidos de temporada regular en Estados Unidos, pero FIFA no ha acabado de torcer la mano para algo que ya perdieron. Entonces, eso es lo que yo sé. Me dicen que pues hay dos tipos de votaciones, la unánime o la de mayoría, y yo creo que va a ser muy difícil que los que no estén a favor... No,
la unánime va a ser imposible.
Ya con no, unánime no va a ser, pero la mayoría va a acabar decidiendo, porque es un momento muy importante, y también es muy válido que el que no quiere, no quiere, ¿no?
Claro.
Pero a final de cuentas, y algo también bien importante, cuando se vendan los derechos de la Liga MX, pues según el sapo es la pedrada, se hace un estudio, como en otras partes del mundo, donde el Manchester United y el Manchester City reciben más de derechos, y el Liverpool que los equipos chiquitos, uh-huh, y aquí pondrán bajo la lupa cuánto le toca a la América, cuánto le toca a Chivas, cuánto le toca a Ciudad Juárez o le toca a Tijuana, y se va repartiendo según la fortaleza y lo mediático que sea el equipo, ¿no?
Ahora, si mayoría mata unanimidad, los inconformes y los que por unanimidad, es decir, por perder la mayoría, no están de acuerdo con el fondo, pero se tienen que atener, ¿qué tan inconformes quedarán? Con respecto al fondo.
Yo creo que nuestro trabajo...
Para que todo fluya bien.
John tiene esta información que es muy, muy valiosa, y creo que nuestro trabajo es recabar información,
claro,
de donde sea.
Claro, que es lo que hacen ustedes dos extraordinariamente.
No, pero de donde sea, para entonces tener el panorama, la gente completo, de cómo está la situación. ¿Por qué los que no están de acuerdo han manifestado su idea de no estar de acuerdo? Hay tres razones fundamentales por las que no están de acuerdo con el fondo. La primera es la gobernanza. Es quién va a manejar el fútbol los siguientes 100 años. Entonces, si son los mismos que lo están manejando ahorita las dos televisoras, no están de acuerdo los dueños en que así sea. Porque van a crear un comité de toma de decisiones, este comité integrado por 6 personas, de las cuales 4 ya fueron avisados que estarían integrados en este comité, y estas 4 pues pertenecen a las televisoras, ¿no? Luis Palma, Juan Carlos Rodríguez, Miquel Arriola, que proceden de ahí, pues, de las televisoras. El otro es, no era Ibar Cisniega, es otro nombre, ahorita me recuerdo el otro. Ah, Íñigo Riestra. Esos serían los 4 que ya están propuestos para que se integren en este grupo. Y obviamente los del grupo opositor, que son 8 equipos, hasta donde me han dicho a mí, son 8. Yo he hablado con 4 dueños, y de los 4 dueños, sus equipos obviamente no están de acuerdo. Uh-huh. Están los 2 de Monterrey, está el Toluca, está San Luis, está Pachuca, está León, está Juárez con la señora Alejandra de la Vega, y uno que se me escapó ahorita, pero ahorita no tengo a la mano el papel. Pero son estos 8 equipos que y al igual que Pumas y Cruz Azul, ellos por su estructura jurídica dicen que no pueden admitir un socio al 10%, porque Cruz Azul tendría que llevarlo a la asamblea de socios de la cooperativa La Cruz Azul, la cual la próxima será hasta marzo del próximo año. No hay ningún llamado próximo para que se convoque una asamblea de la cooperativa Cruz Azul, y entonces, según nos decía Víctor Velázquez, ellos inclusive no necesitan el dinero del fondo. Dicen, nosotros somos autosuficientes, podemos rascarnos con nuestras propias uñas, pero también saben que forman parte de una sociedad y van a buscar el bien común, ¿no? Es lo que están
pretendiendo. Si hay una mayoría, se van a tener que unir.
Sí, el Grupo Pachuca hizo un estudio por su cuenta. En ese estudio dijo que el fondo de inversión recupera su inversión entre 13 y 15 años. Recuperan su inversión, y lo demás para ellos es ganancia. Los siguientes 100 años. Decían que era de por vida, yo.
Bueno, es ganancia del 10%.
Sí. De ese, con ese 10% recuperan su inversión en 13 a 15 años.
Y cuando lo recuperen van a tener el 10% del negocio. Pues sí, ahora sí que como todo, cualquier persona que invierta en una fábrica o en un negocio, ¿no?
Ellos dicen que lo pueden sacar por su cuenta cada uno, pero haciendo trabajos así, como dices tú, de a lo mejor pedir prestado a los bancos, a lo X cosa, ¿no? Para crecer. Pero el caso es que el problema de la gobernanza es lo que más les preocupa, quién va a tener el control del fútbol mexicano. El segundo aspecto es quitar las taquillas, que no quieren los de Monterrey, por ejemplo, no quieren que se quiten las taquillas para ellos, porque ya las tienen vendidas de antemano. Y el tercer punto es que, este es muy interesante, que aunque el América y el Guadalajara reciban, por ejemplo, 100 millones de dólares, que los demás no reciban menos de 3.5 de cada 10. Es decir, que el Atlas o el Mazatlán o el Puebla, los más fregados de calidad futbolística, de lo que tú quieras, de la tabla.
Mediáticos.
Los que no son mediáticos, pues, esos que no reciban menos de 3.5 por cada 10. Es decir, si te dan a ti 100 millones, a mí me tienen que dar 35 como mínimo, como mínimo. Porque andaban algunos de ellos en números más bajos. Entonces, esa es una de las propuestas que pusieron. Pero básicamente, John, el gran problema es que estos 8 que están inconformes tienen como el 55% de todo el público en México. Es decir, son los que tienen mejores entradas, no los que están a favor del fondo, los que están en contra del fondo. Y son los más que obran más en derechos de televisión y son los que tienen más ventas de publicidad. O sea, el grupo opositor es el que tiene toda la fuerza de manejo de equipos exitosa.
Yo creo que ahí lo que cambia, yo sé que fueron a ver a los regios hace 2 días.
Hace 2 días estuvieron en Monterrey.
Me dicen que les fue bien, pero
estuvo Juan Carlos, estuvo Mikel Arriola.
Si Rayados y Tigres están de acuerdo, pues este el negocio son ellos, ¿no? O sea, se pasan de un lado y automáticamente traen, son los que tienen vendido todos, abonos.
Se iban a reunir con Pumas y con Cruz Azul ayer.
Sí.
No sé si ya se reunieron, pero se iban a reunir ayer.
Chelis, ¿qué opinas sobre el fondo de inversión que se aprobará el día de mañana?
Nada más me queda una duda. Si el señor de San Luis, el fondo de Querétaro, compra al Querétaro, ¿él se hace de 70 millones o los 70 millones es para el antiguo dueño?
No tiene que ver una cosa con otra. Los 70 millones entran a que tenga el equipo. O sea, ahorita, si se aprueba, pues es el señor que ahorita está vendiendo, pero seguramente al negociar este fondo va a decir, espérame tantito, si yo te voy a dar tanto, pues tendrá que pactarlo. Lo que yo sé.
La última, ¿qué auditorías van a hacer para que ese dinero esté etiquetado, el mejorar todo lo que has dicho, en un país como en el que vivimos?
¿Qué hay compañías transnacionales que han hecho las investigaciones en Estados Unidos o en
Tienes
España?
Tienes que abrir tus libros, John. Tienen que abrir sus libros todos.
Sí.
Tienen que abrir sus libros, Chelis, para que haya una fiscalización de todo lo que... Porque sí están etiquetados. O sea,
y
hay
seguramente habrá equipos que tienen más ordenadas las cosas.
Seguramente.
Y habrá equipos que no quieren
que
enseñar nada, ¿no?
Claro. Sí, pero ya no vas a ver del pasado de ellos. Vas a ver, a partir de que se integra el fondo, a partir de ese momento habrá vigilancia sobre los recursos que otorga el fondo, eso sí.
Yo lo vengo diciendo, nuestro fútbol es muy desunido, los dueños no se llevan, y el billete, Chelis, la lana une a gentes que no se quieren y no se llevan. Y yo creo que esta lana va a unir a los... Véngase para acá ustedes dos, a ver, dense un abrazo.
Pues yo creo que hay una cosa que une más que el dinero, John. La complicidad. Y en el fútbol mexicano hay mucha complicidad. ¿No, Chelis?
Y si es complicidad, ¿es por qué? Por la lana, ¿no?
Claro, pues
pero
hay un factor
por la
económico.
Lana
sí.
Ilegal,
pues sí.
No la lana legal. Hay mucha lana subterránea en el fútbol mexicano.
Claro.
Reconozcamos lo que ahí hay mucho dinero subterráneo.
Te mando 2 jugadores y me pagas por fuera tanto. Sí. Y en efectivo.
¿Y eso se puede regular?
¿Estás de acuerdo por fin con algo conmigo, John? ¿Tú, Chelis, o no?
Estoy de acuerdo con todo. Qué milagro. Me digas que Monterrey es un equipazo.
No te gusta el equipazo, igual al final, no te gusta.
Híjole.
Es que a mí me gusta mucho Canales, me gusta Libertadores, me gusta Lucas Campos, me gusta Verterame,
Moreno,
me gusta el Corcho Rodríguez, me gusta Héctor Moreno, ya no tanto. Pero el arquero se me hace buen arquero.
De la Roja.
Lateral.
De la Rosa, claro.
Le voy a mandar al Chelis una head cover de golf de la América, ahora que todo Puebla se va a volver americanista.
Sí, sí.
Le quedará bien Chelis. Sus palos de golf ahí jugando en su casa con un head cover de la América.
¿Qué opinas de eso, Chelis?
Mándamela para que me compre un boiler. No tengo boiler, pero me compro un boiler para meterla.
O sea, en pocas palabras, estás que no te calienta ni el sol porque
no,
la
América no, 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 no.
O sea,
no, no, y mira que calentó la tarde, ¿eh? Y mira que hizo un frío en la mañana y calentó la tarde y no se ve lluvia por ningún lado.
Mira, o sea que está bien el clima para el partido de esta noche. Y la cancha está, Chelis, en buenas condiciones, ¿verdad?
Ya, no la han usado en las dos últimas semanas, y es una cancha muy floja, pero claro, la América y le echa polvito, sí, y la levanta.
Oye, Chelis, ¿y no le viene bien a la ciudad de Puebla y al estado de Puebla que la América vaya a jugar ahorita como está haciéndolo? Porque
claro,
la
derrama económica
puede ser muy interesante, sí. ¿No?
A ver, ¿viene la América?
Te queremos convencer.
¿O el Barcelona?
¿O ya se
enojó,
eh?
No, espérame, la América no, para nosotros es el Barcelona.
No estamos tan jodidos aquí en Puebla. No tenemos que hacer publicidad para el turismo, la gente llega sola.
Oye, Chelis,
pero la no más le viene mal que lleguen 40 o 50 mil personas.
Claro,
oye, Chelis, y la última, para los americanistas que van en la carretera, ¿todavía se encuentran acamayas en Puebla para comer?
Ah, que son allá de casitas, ¿te acuerdas, Chelis?
Sí, en casitas. Pero si alguien viene de México a comer acamayas a Puebla, que se siga de frente para Veracruz.
Claro, allá a casitas. Adelantito a San Rafael, entre
también estamos enojados, Chelis
San Rafael
y yo,
la Vigueta.
Es que él dice que se come mejor en Puebla que en Guadalajara, y no es cierto.
Ah, no, es que en Guadalajara no se come, yo no me lagre.
No, Chelis, en Guadalajara se disfruta la comida.
Mole poblano.
Perdón, Beto, a ti no te gustan las discusiones, Beto, pero está cañón.
sí. Oye, pues háblanos tantito de NFL antes de que te vayas, mi querido.
Oye, ¿cómo te fue, John, con
Mr. 300?
Con primero felicidades por los 300 gracias, partidos, Héctor, que llevas de Monday Night. ¿Y cómo te fue en el fastuoso estadio de los Vaqueros?
Impresionante, Héctor, es como un sueño.
Acabó destrozado.
Parece niño que veía con su papá el Monday Night. Uh-huh. De chiquito me quedaba dormido y en la escuela me daban un punto extra si yo daba el resultado del Monday Night con el señor Gleason, como a los 10 años. Llevé a mi hijo Enrique, el grito de la Azteca, él estaba en Qatar, entonces no lo vio. Entonces, cuando hice el ensayo, despuesito que enlazamos, Beto, que hice el ensayo, y sin público escuché, y el poco público que escuchó, ahí me di cuenta que la gente lo recibió bien, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que había que concentrarse para que no me ganaran las emociones, sí. Pero mira, yo lo describo con, acabando el juego el lunes en el hotel, se me acercó un señor mayor, que venía de México a ver el partido, y me abrazó, y me dijo, todo ese sentimiento para nosotros los mexicanos que hemos venido a este país a buscar más cosas, es decir, era como, para mí era un simbolismo muy importante, ¿no? Uh-huh. Como Mexican American, el pegar el grito y que la NFL, que Jerry Jones lo aprobara, es un sueño hecho la realidad, ¿no? O sea, es algo que en lo personal me ha costado mucho, tantos viajes y tantas cosas, pero lo del lunes es como si Beto narra la última corrida de José Tomás y mató a 6.
Sí.
Y le cortó el rabo a los 6. No sé, o tú, Héctor, algo del Atlas. Entonces, como, pues, ¿qué te puedo decir? Fue un sueño.
¿Quién juega hoy?
Partidazo, por si nos escuchan en Centro y Sudamérica, Rams 49ers. Y Belichick se fue a North Carolina a entrenar colegial.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.